legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de la mañana de hoy, martes 31 de agosto, último día del mes de agosto. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Estoy en vivo por diferentes plataformas, por el internet, en el televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, tirado en la cama, tomándote una taza de café, en la mesa del comedor, en la sala de tu casa, donde sea que tú tengas el televisor. Si tienes cable TV, si tienes Liberty, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo porque estabas camino en ajoro de bregar con los niños para la escuela, porque simplemente se te quedaste dormido por las razones que sea, si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado, porque esto queda grabado de forma permanente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando te sea más conveniente. Además, el programa de hoy, al igual que todos los anteriores programas, quedan grabados en formato de podcast en las diferentes plataformas que te pueden escuchar, te permiten escuchar podcasts a través del internet, Google Play, iTunes, Spotify, Stitcher, todas esas plataformas. Si tienen podcast, usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí va a encontrar más adelante durante el día de hoy, el de hoy, y ahí también están archivados todos los podcasts de semanas anteriores. Un programa de muchos temas hoy. Tengo un invitado muy, muy especial. Ayer hablé del nuevo crédito por trabajo que fue aprobado de forma por consenso por la Asamblea Legislativa, que fue liderado el esfuerzo en la legislatura mayormente por el senador Juan Zaragoza, que es un mandato y una asignación nueva de fondos federales que fue aprobada por los demócratas y por Biden sin un solo voto republicano. Y hay mucha gente que tiene preguntas, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Me aplica? ¿No me aplica? ¿Tengo que tener hijos? ¿No tengo que tener hijos? Pues a las 8:30 de la mañana voy a tener al secretario de Hacienda, el honorable Francisco Párez, aquí conversando conmigo en el podcast. Así que riega la voz, dale share a esta transmisión, comparte esta transmisión con tus amistades en tus redes sociales. A las 8:30 converso con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, sobre cómo se va a poner en vigor este nuevo crédito al trabajo, cómo va a aplicar, a quién va a beneficiar, a quién no va a beneficiar. Así que todas esas preguntas que tú tienes sobre, para mí, esta pieza legislativa, que creo que es, junto con el aumento del salario mínimo, las dos medidas más importantes para ayudar a nuestra clase media trabajadora, las dos medidas más importantes probablemente en lo que va de este siglo. Todo eso lo voy a estar discutiendo con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, a las 8:30 de la mañana. Antes de entrar a la discusión de los temas importantes del día, una mención breve pero importante. Ayer fue un día, sí señores, histórico. Por primera vez, luego de 20 años, no hay un soldado americano en Afganistán. Oficialmente, ayer se fue el último soldado, retirada total, una derrota para los Estados Unidos. Ahí ven una foto de esas fotos que van a pasar para la historia Esa es una foto, la tomé de la cuenta de Twitter del periodista David Becknott, pero es una foto que la ha levantado, como decimos por ahí, medio mundo, el último soldado montándose en el avión, el mayor general Chris Donahue, es el último que se montó ayer, día histórico, pero a la misma vez trágico, luego de 20 años. Regresan al poder los mismos que Estados Unidos fue a derrocar. Los talibanes, billones de dólares, 20 años, miles y miles de muertes de norteamericanos y de no norteamericanos. Y Afganistán, será tema de discusión en el futuro en este podcast, está al borde de una nueva guerra civil. En notas positivas, los equipos, ayer tuvimos al profesor de la Universidad Interamericana, pues ya el satélite llegó a la estación espacial y como ustedes saben y nos explicó ayer, va a estar en la estación espacial hasta octubre, donde entonces se va a lanzar para que le esté dando vueltas, le esté dando órbitas a la Tierra. Y en otro tema positivo, los equipos deportivos de Puerto Rico están inspirados después del triunfo de Yasmín Camacho. Ayer las muchachas de voleibol ganaron el pase a el Mundial de Voleibol para el próximo año 2022, le ganaron a Canadá, y la semana pasada los varones, los muchachos de voleibol, lograron lo mismo, ganaron el torneo de Norseca, la primera vez que se gana ese torneo, le ganaron a Estados Unidos y también pasan al Mundial, así que muchas razones para celebrar en el deporte puertorriqueño y el deporte internacional. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes, además de la conversación con el secretario de Hacienda, la nueva orden ejecutiva del gobernador, las críticas y los aterradores números de hoy sobre el COVID-19. Ya hay una querella formal contra el senador popular del distrito de Guayama, el senador Albert Torres. Esto merece un comentario y análisis. Prepárense que van a seguir los apagones. Y ante el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso sobre el SSI para los puertorriqueños, caso importantísimo que pone nuevamente sobre la mesa la discusión del tema del estatus, esta vez a nivel del más alto tribunal de los Estados Unidos. Vamos rapidito a los temas del día. Nuevamente, lo que me están viendo a través de las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Si estás en Facebook, ve donde dice compartir, share, si lo tienes en inglés. Y de esa forma, los que te siguen a ti en las redes sociales también pueden vernos en vivo o grabado. Bueno, vamos rapidito a la nueva orden ejecutiva del señor gobernador. Había mucha expectativa sobre lo que iba a anunciar el gobernador. Lo anunció eso de las 11 de la mañana de ayer. Voy a mostrarle a ustedes qué es lo que hace, pero yo se lo voy a resumir en una sola palabra. Todo sigue básicamente igual, menos de medianoche a 5 de la mañana, donde se cierran los negocios y aplica ley seca. Si eso va a ser efectivo o no va a ser efectivo, está por verse, pero obviamente la reacción no ha sido muy positiva. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Reacciones salubristas a anuncios del gobernador consideran tímidos los cambios para contener el alza de contagio. A partir de este jueves, los comercios que atienden de manera directa al público deberán cerrar a las 12 de la medianoche y permanecer así hasta las 5 de la madrugada. Esa es la noticia más importante. Voy a enfatizar sobre otras que hay ahí, porque anoche el CDC nos puso en la lista de países de más alto riesgo. Obviamente el sector privado le da la bienvenida a esta nueva orden ejecutiva que, repito, básicamente el cambio más dramático es lo que les dije, de 12 de la noche a 5 de la mañana, pues todo está cerrado. Ahí vemos esta gráfica que preparó el periódico El Nuevo Día en su edición digital, que en gran medida resume. La orden ejecutiva entra en vigor este próximo jueves, ordena el cierre de todas las operaciones privadas que atienden público desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana. Durante el periodo de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier lugar público. Se requiere el uso obligatorio de mascarilla en lugares abiertos en los que hay aglomeración de 50 personas o más, y el personal clínico en hospitales debe utilizar mascarillas KN95 o N95 para su protección, y se prohíbe llevar a cabo cirugías electivas. Como ustedes pueden ver, no hay nada en la orden ejecutiva del gobernador para lo que muchos consideran el mayor riesgo en este momento, que son las aglomeraciones. Salvo que no está en esa gráfica del periódico El Nuevo Día, que dispusieron de prohibir a los botes que se amarren unos al lado de otros, que eso en cierta medida es una medida para evitar la conglomeración. Los que tienen botes, pues van a una playa, tiran el ancla, se juntan 3, 4, 5 botes uno al lado del otro y forman un party, y ahí no hay distanciamiento social. Pero más allá de eso, prohibiendo que se amarren los botes, y eso es para un público muy limitado, un sector muy limitado de la población, no hay ninguna medida entre las anunciadas por el gobernador para de verdad evitar la aglomeración de personas en grupos grandes o en lugares pequeños. El aforo se mantiene igual, las actividades de conciertos se mantienen igual, así que eso ha generado muchas reacciones negativas o de escepticismo, de especialmente del sector salubrista. Eso a la luz de estos números de hoy. Yo quiero recordarles que hace 2 viernes atrás el gobernador dijo que esperaba que la semana pasada empezáramos a ver una disminución, una reducción en los contagios y en las hospitalizaciones. Y es todo lo contrario. Miren los números de hoy. Hoy se reportan 28 personas fallecidas. Y eso es simplemente en los 3 días anteriores. No es que están reportando muertes de hace mucho tiempo. El número de personas hospitalizadas, que había bajado a menos de 500, subió a 514. Yo creo que ayer estaba en 494. Si mi memoria no me falla, son 20 personas más hospitalizadas que ayer. Dato importantísimo. El secretario de Salud informó que de esas 28 nuevos fallecimientos, 22 de esas personas que murieron en los pasados 3 o 4 días no estaban vacunadas. No estaban vacunadas, lo que nuevamente es evidencia clara de la necesidad urgente que tenemos de vacunar al máximo posible de la población. Repito, 28 personas muertas, faltan los números de hoy, pero no hay duda que agosto es el mes de mayores muertes en el año 2021 y va a estar entre los meses más altos de muertes desde que empezó la pandemia. ¿Por qué es esto, señoras y señores? Porque la variante Delta es extremadamente agresiva, dañina, se transmite más rápido, tiene cargas virales más fuertes y por ende, sus consecuencias son más nefastas. Pero grábense ese número, por favor. Si usted no se ha vacunado, yo de verdad le exhorto a que lo haga. Y si conoce familiares, amistades que no se quieren vacunar, 28 personas muertas reportadas hoy, de esas 22 no estaban vacunadas y las 6 que estaban vacunadas eran personas con condiciones preexistentes. No dan muchos detalles, pero obviamente las personas, todos tenemos que seguir cuidándonos aunque estemos vacunados. La situación en Puerto Rico es tan preocupante que ayer me entero primero por CNN, luego pues lo levantaron todos los periódicos, vi este tweet de CNN, bueno, me lo envió un amigo, donde CNN informaba que el Center for Disease Control and Prevention, el CDC, puso a Puerto Rico en la lista de países de alto riesgo. Es curioso porque esta es una situación en la que, como nos ve mucha gente y como nos vemos nosotros mismos como un país diferente a los Estados Unidos, tengo un amigo que me decía, oye, pero yo vivo en Florida, ¿por qué Florida no está en esa lista? No, porque nos ponen a Puerto Rico como si fuéramos un país extranjero y pues sí, estamos con otros lugares del mundo. Pero lo preocupante es que anteayer no estábamos como high risk y nos subieron. Aquí tenemos el titular en la edición digital del periódico Primera Hora. CDC incluye a Puerto Rico en la lista de países de riesgo muy alto del COVID-19. Aquí, así que el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, concluye lo mismo que estamos percibiendo aquí en Puerto Rico, que la cosa se está complicando. Bueno, vamos rapidito a otros temas. Como les anticipé a los que se acaban de conectar conmigo, a las 8:30 de la mañana voy a estar conversando con el secretario de Hacienda, el honorable Francisco Párez, para hablar sobre el nuevo crédito al trabajo que se legisló por consenso por la Asamblea Legislativa y fue firmado por el señor gobernador y que, para mi entender, es una de las medidas, junto con el aumento de salario mínimo, más importante para hacerle justicia a nuestra clase media trabajadora. Pero antes de llegar a ese tema, ayer desarrollo importantísimo en la querella contra el senador Albert Torres, senador novato por el Partido Popular, por el Distrito Senatorial de Guayama. La había comentado la semana pasada cuando se dio a conocer el contenido de la querella. Es una querella, se nos dijo, todavía es confidencial, pero el Nuevo Día pudo aparentemente obtener algo de información. Nos habían dicho que tenía cerca de 200 páginas el informe, claro que tenía 8 o 9 declaraciones juradas, y aparentemente hay alegaciones de maltrato verbal de este senador a sus empleados, pero también hay alegaciones de un asunto sumamente más serio del empleado pidiéndole dinero, perdón, del senador pidiéndole dinero, ya sea él directamente o a través de su subalterno, pidiéndole dinero a sus empleados para aparentemente gastos personales del senador y o gastos políticos o de campaña del senador. Ayer, en un desarrollo, a mi entender, acelerado, ayer se informó que el Comité de Ciudadanos, que el Código de Ética del Senado crea, el Código de Ética del Senado aparentemente tiene un Comité de Ciudadanos privado que hace una primera evaluación, que es una especie de determinación de causa, para entonces referir la querella a el Comité de Ética del Senado. Ayer ese Comité de Ciudadanos determinó darle paso a la querella. Por ende, si fuéramos a hacer una analogía con lo que es el sistema criminal, que no es exactamente lo mismo, ya hago la aclaración, pero esto es el equivalente a que el Comité de Ciudadanos encontró lo que por ahí se le llaman causa probable. Dice esta nota de Leisa Caro González en el periódico El Nuevo Día: el panel de ciudadanos de la Comisión de Ética del Senado halló causa ayer en contra del legislador Albert Torres Berríos para ser investigado por dicho organismo tras presentarse una querella por un presunto esquema de sobornos, kickbacks en su oficina, al supuestamente solicitar dinero a empleados para cubrir sus gastos personales. La información la dio a conocer la presidenta de la Comisión de Ética, Gretchen Howe, senadora de Guayama, quien a la misma vez, y yo entiendo que correctamente, se inhibió de este caso por dos razones que me parecen muy válidas. En primer lugar, el senador es su compañero de distrito. Ambos son senadores por Guayama. Yo creo que eso solo no era suficiente para inhibirse. Pero lo otro sí es importante, que ella dice que ella conoce personalmente a alguno de las personas que dieron declaraciones juradas, lo que la pondría, entiendo yo, en una situación de darle o quitarle credibilidad a personas que son sus amigos, sus conocidos. Se pidió que se le inhibiera de presidir esta investigación, y se va a estar a cargo de los trabajos la senadora Mariali González, senadora del Distrito Senatorial de Ponce. Conjuntamente con eso, y simultáneamente y rápidamente, el presidente del Senado de Puerto Rico, el amigo José Luis Dalmau, removió al senador Albert Torres de la presidencia de las comisiones en las cuales estaba presidiendo. Ahí ven el titular del periódico Primera Hora de hoy: remueven comisiones al senador Albert Torres Berríos, le encuentran causa tras querella por alegado mal uso de propiedad pública y por solicitar dinero para favores personales, y pues fue relevado mientras continúa la investigación de presidir estas comisiones. La realidad es que, por lo menos de lo que uno ve en la prensa, estas alegaciones son, para usar un lenguaje medio neutral, así de pueblo de calle, muy feas. Yo no he tenido acceso a ninguna declaración jurada, no sé lo que dicen, pero la velocidad en la que esto se ha desarrollado, la información que ha obtenido la prensa, particularmente el periódico El Nuevo Día, que es el que más seguimiento le ha dado este tema, el hecho de que un comité de ciudadanos ya encontró causa para que siga la querella, eso no quiere decir que él es culpable. Y los hechos que se alegan, pues suenan bien feo. Bien feo. Yo les puedo decir a ustedes que los rumores a lo interno del Partido Popular en el Distrito Senatorial de Guayama son fuertísimos de que el senador no va a resistir la presión para que renuncie al escaño.
Yo no sé lo que va a hacer el senador, pero la presión es muy fuerte. Ya esto le hace un daño a la imagen del Senado, y lo tengo que decir, le hace un daño terrible a la imagen del Partido Popular Democrático. Para mí es increíble, increíble que luego de lo que ha vivido Puerto Rico, de los casos que vivimos y sufrimos el cuatrenio pasado, de la trayectoria que llevamos de legisladores que han sido acusados o que han tenido que renunciar por situaciones de hechos similares. Me parece increíble que un senador ni tan siquiera se atreva a insinuarle a sus empleados que tienen que de alguna forma ayudar económicamente. De verdad, es increíble. No lo estoy juzgando. Lo dije la semana pasada. A mí me dicen que hay declaraciones juradas que hacen los señalamientos serios que equivaldrían a actos delictivos, actos ilegales, pero que también hay otras declaraciones juradas que niegan totalmente lo que dicen esos otros empleados. Todos son ex empleados. Sí hay un dato inequívoco aquí. Estamos en agosto y este señor ya votó a montones de empleados. O se le fueron montones de empleados de su oficina, lo que evidencia un problema de manejo de personal que pues le da cierta credibilidad a estas posibles alegaciones. Como nota importante, no nota alcalce, lo dije la semana pasada, el senador Albert Torres Berríos se ha vendido como un cristiano. Y no lo estoy diciendo en son de burla, es él el que ha pregonado. Y fue de los senadores responsables de que no se pasara, que no se aprobara en comisión el proyecto para prohibir las terapias de conversión. ¿Será que en el Partido Popular ya tenemos nuestra versión de Milagros Charbonnier? Quien se convirtió en líder dentro del PNP en gran medida, utilizando a Jesucristo como bandera política y cantándose como la más cristiana de las cristianas, y ya sabemos que está acusada en la Corte Federal por algo que se parece a lo que se alega que se le señala a este senador. Creo que el senador Alberto Torres Berríos va a tener momentos muy difíciles, porque anticipo que la presión pública y política va a ser bien fuerte. Consejo al senador: si usted tiene evidencia exculpatoria, seria, fuerte, contundente, hágala pública lo más pronto posible. No es suficiente decir que esos testigos son unos mentirosos. No, no, no. Aquí hay que rápido llevarle a sus constituyentes en el distrito de Guayama, al Partido Popular, al Senado y al país, cualquier evidencia que usted tenga que de verdad lo pueda exonerar de estas alegaciones. Creo que el Senado se ha movido rápidamente. Ese es mi consejo al presidente del Senado. Ese es mi consejo a la Comisión de Ética del Senado. Muévanse lo más rápido posible, garantizándole el derecho a las partes, tanto a los que se están querellando como al senador. Pero triste, triste, y parece increíble que senadores no hayan aprendido la lección, que en este país ya hemos llegado a un punto de cero tolerancia a actos de corrupción por parte de funcionarios públicos. Bueno, y señoras y señores, ayer mi Twitter estaba lleno de personas quejándose, gritando de que se les volvió a ir la luz. Parece increíble, pero sí, esa es la situación en Puerto Rico. Esta es la nota hoy del periódico Primera Hora. Autoridad de Energía Eléctrica prevé otros apagones. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. 3 unidades fuera de servicio. Ya pues Luma está diciendo que no es culpa de ellos, que es culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no hay generación suficiente. Voy a leer esto, los primeros párrafos de esta historia en la página 10 del periódico El Nuevo Día. La demanda aumentó mientras la producción de energía es deficiente por fallas. El Centro de Control Energético que opera Luma en Monacillos continuará implementando apagones selectivos esta semana debido a que 3 unidades de centrales generatrices de la autoridad están fuera de servicio. 2 unidades en la central Aguirre, Salina, y una en la central Costa Sur, Guayanilla, se encuentran fuera de servicio, ya sea por fallas o mantenimiento coordinado, confirmó ayer la Autoridad de Energía Eléctrica mediante comunicado de prensa. Esto ha provocado una deficiencia en la generación eléctrica de aproximadamente 1.300 megavatios por hora, según una fuente de la Corporación Pública. Mientras hay un déficit en la generación, en la demanda de energía eléctrica se encuentra en una de las cifras más altas en la historia. Según el empleado de generación, Jorge Bracero, que muchos de nosotros lo seguimos en las redes sociales y se ha convertido en una voz extraoficial con información oficial, quien trabaja como operador auxiliar en la central de San Juan. Tan reciente como la noche del domingo, la demanda alcanzó los 3.150 megawatts, informó. Según el informe de agosto de 2020, la demanda pico por hora más alta para ese mes fue de 2.945. Este diario solicitó a Luma, información para conocer la demanda pico de los últimos tres meses desde que se tomaron control de las operaciones de energía eléctrica, pero la empresa no proveyó los datos al cierre de esta edición. Obviamente, nuevamente, el problema recurrente de una Luma que no da la información. Aquí, pues, obviamente, siguen los apagones. ¿De quién es culpa? Pues, no sé. Yo no sé ni qué decirle. Da la sensación de que la Autoridad de Energía Eléctrica está admitiendo que es un problema de generación, en cuyo caso entonces un problema de la Autoridad de Energía Eléctrica. A usted en su casa no le interesa saber quién es culpable. A usted en su casa lo que le interesa es que no se le vaya la luz, que los cambios en voltaje no le sigan dañando sus enseres eléctricos, pero tristemente llevamos tres meses en este cambio, porque fíjense cuál es la teoría. La teoría era que Luma iba a mejorar la parte que les tocaba a ellos, y que la autoridad entonces se podía concentrar en la parte que le toca a la autoridad y mejorar también los servicios. Yo creo que si algo podemos concluir es que la Autoridad de Energía Eléctrica, el Servicio de Energía Eléctrica en Puerto Rico, vamos a hacerlo completo, el Servicio de Energía Eléctrica en Puerto Rico hoy no está mejor que hace tres meses atrás cuando entró Luma. Está o igual de malo o peor. Y ahora el problema es que uno le echa la responsabilidad al otro, el otro le echa la culpa al otro, y el país se queda pillado en el medio sin poder de verdad entender qué es lo que está pasando con nuestro sistema eléctrico. Pero prepárense para más apagones durante el día de hoy y mañana. Bueno, como les dije, a las 8:30 voy a estar conversando con el secretario de Hacienda sobre un nuevo crédito al trabajo, medida legislativa, que fue legislada por el Congreso Demócrata, propuesta por Biden sin un solo voto republicano, y que aquí en Puerto Rico, para ponerla en vigor, se legisló por consenso de todos los partidos políticos y bajo el liderato de, entre muchos, de el senador Juan Zaragoza. Pero antes de entrar a ese tema, espérate que estoy aquí comunicándome con la gente del el secretario. Pero antes de entrar a ese tema, que tiene una vertiente federal, ayer quedó presentado el alegato de los abogados que representan al señor Baello, que es este ciudadano puertorriqueño que vivía en Nueva York, se mudó a Puerto Rico, tenía SSI allá, lo siguió cobrando, y de momento el gobierno de los Estados Unidos le dijo que tenía que devolver el dinero. Ganó su caso en el tribunal de distrito ante el juez Helpi. Estoy teniendo aquí unos problemas. Esto es lo que pasa cuando uno lo hace en vivo, porque voy a volver a enviarle el enlace. Esto es lo que pasa cuando uno lo hace en vivo, pero continuamos aquí conversando con ustedes. Ayer, como les dije, quedó radicado, presentado el caso ante el Tribunal Supremo, y los abogados del señor Baello presentaron un escrito. Lo leí con calma anoche y tengo que decirle que es un excelente escrito. Pero, señoras y señores, pone sobre la mesa el tema del estatus de Puerto Rico, el del estatus de Puerto Rico. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Provoca debate sobre estatus en el Tribunal Supremo, el Seguro Social complementario. Estamos hablando de una medida que a quien va a beneficiar es a aquellas personas de 65 años o más, o con incapacidades físicas o mentales, que viven bajo niveles de pobreza. Enfatizo eso porque mucha gente dice, ah, eso es más mantengo. No, no, no. Aquí no estamos hablando de alguien que usted piense que puede trabajar y no está trabajando. No, no, no. Aquí estamos hablando de nuestros viejitos, que todos los estudios demuestran que tienen los niveles más altos de pobreza. Y por otro lado, estamos hablando de personas menores de 65 años, pero con incapacidades físicas o mentales, que viven bajo niveles de pobreza. Esta es una ayuda directamente a esas familias, a esas familias. En el alegato, que a mi entender destruye gran parte de los alegatos de el gobierno de Biden, que es triste decirlo, el gobierno de Biden ha mantenido la misma postura del gobierno de Trump en cuanto a esto. Pero el alegato central es que el Congreso de los Estados Unidos está discriminando contra Puerto Rico al excluir a esas personas que cualificarían, y los excluye meramente porque viven en Puerto Rico, y obviamente en Puerto Rico todos somos hispanos. Y hace unos alegatos muy fuertes, ataca directamente los casos insulares, que son los casos que originan todos estos discrímenes, pide que se revoquen unos casos más recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Cómo el Tribunal Supremo Federal va a atender esto? Nadie lo puede saber. Pero no ve, si ha habido, si cada vez decimos esto y después el tribunal le da vuelta para evitar la discusión del tema del estatus. Pero si un caso pone sobre la mesa de forma bastante directa el tema del estatus político de Puerto Rico, nuestra relación colonial, es este caso del SSI. Y vuelvo y repito, el alegato está escrito con un lenguaje fuertísimo en el sentido de lo que significa el discrimen contra miles y miles de puertorriqueños. Más allá de ese tema de derecho constitucional, que no voy a entrar a discutirlo aquí, más allá del tema de estatus político, obviamente estamos hablando de una medida que le haría justicia a miles y miles de puertorriqueños que viven en Puerto Rico en condiciones de pobreza y que por ninguna razón válida, son continua y constantemente discriminados por el gobierno de los Estados Unidos. Son las 8:33 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, ya tengo por aquí, si usted quiere saber si en abril 15 o antes, cuando radique la planilla del próximo año, si usted quiere saber si va a cualificar o no va a cualificar para el nuevo crédito al trabajo, no se vaya nadie, rieguen la voz, dale share a esta transmisión, que converso con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana. Aquí sigo en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales y a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Ayer estuve hablando del nuevo crédito contributivo que se aprobó por la Asamblea Legislativa y que fue firmado por el señor gobernador. Hoy hay una historia en el periódico El Nuevo Día del Centro para la Nueva Economía, que tengo que decir que es la organización que por años llevaba cabildeando en Washington para que el Congreso viabilizara este mecanismo que es un incentivo al trabajo. El Centro para la Nueva Economía resalta los beneficios de esta nueva medida y, como dije desde temprano en la mañana, ya tengo por aquí para conversar sobre este tema la persona responsable ahora de ponerlo en vigor, el secretario del Departamento de Hacienda, el honorable Francisco Párez. Muy buenos días, señor secretario.
Buenos días, licenciado. Gracias por la oportunidad y saludo a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales.
Bueno, yo sé que lo que quiere la mayoría de la gente es saber si ellos van a cualificar o no van a cualificar, pero yo quiero llevarlo paso a paso y primero hacer un poco de historia para que la gente entienda qué es esto del crédito al trabajo. Y simplemente, como le dije a su personal ayer de prensa, lo que quiero es tener una conversación. Esto ha existido en Estados Unidos por muchísimos años, ¿verdad? Lo que allá le llaman el Earned Income Tax Credit. Yo no sé cuándo se implantó en Estados Unidos, pero lleva muchos años.
Sí, correcto. Yo creo que lleva décadas. En Estados Unidos esto lleva implementándose desde la década de los 80. En Puerto Rico se han hecho intentos en el sí, pasado.
En Puerto Rico, cuando yo fui gobernador y Kenneth McClinton era presidente del Senado, logramos poner un crédito al trabajo. Era pequeño porque se financiaba totalmente con los recursos del gobierno. No recuerdo cuánto era lo que le daba a la familia, pero el principio, que es lo que quiero que primero usted explique, el principio es que una persona que esté trabajando y que pues tenga la responsabilidad de llenar planilla, al final de llenar la planilla, pues se siente contento de que no tenía que pagar nada o si le retuvieron que le devuelvan y ahí se acababa el evento. El principio es usted trabajó, cumplió con su responsabilidad, reportó a Hacienda, pero está en unos niveles de ingreso que entendemos que no son suficientes y el gobierno le compensa con un ingreso adicional. ¿Estoy más o menos describiéndolo correctamente?
Correcto. Esto es básicamente un programa donde se premia el trabajo. La manera de premiarlo es a través de un crédito contributivo donde las personas, dependiendo los umbrales de ingreso que generen, la cantidad de ingresos que generen, la cantidad de dependientes que tengan y su estatus civil, básicamente determina la totalidad de ese crédito. Ese crédito, una vez computado, primero reduce cualquier responsabilidad contributiva descubierta y cualquier sobrante se genera un reintegro. ¿Qué ocurre? Que en Puerto Rico muchas personas o ya les retuvieron sus contribuciones en el origen o no pagan contribuciones, por lo cual casi toda la totalidad del crédito pues se convierte en un reintegro en una gran mayoría de los casos.
Ok, hubo uno que se legisló, como les dije, en el 2006, luego se derogó. Entiendo, si mi memoria no me falla, que se volvió a legislar localmente hace 3 o 4 años, pero también correcto, con unas cantidades no muy grandes porque se pagaba con los recursos del gobierno de Puerto Rico. Y ahora, en la legislación federal de Biden, la primera medida importante que aprobó el presidente Biden, que obviamente tenía iniciativas para todos Estados Unidos, se logró incorporar lenguaje que, como yo lo entiendo, y eso es lo que quiero que me explique, lo que hace es que le dice a Puerto Rico, aquí tienes X cantidad de dinero por los próximos 10 años, o sea, año a año, para que tú, Puerto Rico, legisles un crédito al trabajo. Y si tú lo legislas de forma correcta, yo te paso el dinero y el Departamento de Hacienda puede poner en vigor el crédito al trabajo. Eso es más o menos lo que hizo el Congreso.
Correcto. Con la ley ARPA, básicamente establece que en el caso de Puerto Rico, si establece un programa de crédito por trabajo, si lo expande, más allá de los 200 millones de dólares que se proyectaba que costaba el programa de crédito por trabajo local, el gobierno federal iba a reembolsar 3/4 partes. Ya no, nosotros con la fórmula que diseñamos y luego en el proceso legislativo, pues se logró una fórmula donde básicamente serían una distribución de 800 millones a 500 mil familias. De esos 800 millones,
que son 600 federal y 200 de nosotros.
Correcto, exactamente.
Ok, entonces una vez se legisla allá, perdón, si se legisla en el Congreso, entonces acá pasamos por un proceso legislativo donde tengo la impresión que se logró trabajar de consenso. Sé que el gobernador hizo una propuesta, la Cámara y el Senado trabajaron sobre ella, el senador Juan Zaragoza le hizo modificaciones y por lo que percibo, pues todo se hizo en diálogo y consenso, algo que el país le encanta escuchar y que no tiene el tiempo escuchamos. Es correcto, o sea, la legislación se trabajó en diálogo continuo y por consenso.
Sí, definitivamente. Y licenciado, esto ocurre mucho con las propuestas contributivas. Suelen ser unas, cuando se envían, por lo menos mi experiencia en los 5 años que llevo en el departamento, lo que se envía a la Asamblea Legislativa nunca es el producto final. La Asamblea Legislativa se adentra mucho en ese proceso legislativo y siempre perfeccionan los lenguajes legislativos para tener un producto que a su discreción, ¿verdad?, es mejor que lo que originalmente se presenta. Así que esta no fue la excepción. Acá, obviamente, la Asamblea Legislativa descargó sus funciones en conjunto con nosotros. Nosotros proveímos toda la información, nuestro insumo. Ocurrieron ideas en el proceso, por dar un ejemplo. Durante el proceso legislativo se trajo el concepto de la segunda vuelta, que es que de ese, si las personas no llegamos a la totalidad de las 500 mil familias y sobraría algo de los 800 millones de dólares, pues habría una segunda vuelta a aquellos participantes para asegurarnos que no agotemos los 800 millones de dólares. Y esas ideas ocurrieron en el proceso legislativo y obviamente de eso se trata la democracia y de parte del Departamento de Hacienda pues siempre van a contar con la colaboración y con el gobernador de Puerto Rico también.
Ok, ahora vamos, porque es lo que la gente quiere saber. Primero que nada, ¿cómo se va a reclamar esto? O sea, ¿qué tiene que hacer el contribuyente para poder considerar si tiene derecho a recibir este crédito?
Pues básicamente es... Reclama acá, 15 de abril 2022, las personas deberán erradicar su planilla de contribución sobre ingresos y en esa planilla las personas elegibles calcularían su crédito. Para darle un ejemplo, este es un crédito que comienza en $1,500 para personas que no tienen dependientes y pudiese ascender a $6,500 para esas personas que tengan hasta 3 dependientes. Ya del cuarto hacia adelante no afecta el cómputo de este crédito.
¿Y los niveles de ingreso más o menos cuáles deben ser para poder cualificar?
Cuando eres soltero, debe estar cerca de los $39,500 y haber tenido 3 dependientes para recibir al menos una porción de esos $6,500. En el caso de los casados, cuando llegas ya a $44,000, básicamente no recibes nada de crédito por trabajo. Este cómputo es una en función de 3 cosas, licenciado. De tu estatus civil, de la cantidad de dependientes que tengas hasta 3 y de ingresos. Mientras más dependientes tengas y menos ingresos hayas generado, más alto va a ser el crédito, hasta $6,500.
Ok, y entonces usted dijo que se llena con la planilla. O sea, en otras palabras, la persona no tiene que llenar un papeleo aparte. O sea, cuando llena la planilla, de la misma forma que hoy hay unas tablas que dicen cuál es mi responsabilidad contributiva y al final sé si tengo que pagar o si me devuelven o si estoy en cero, me imagino que entonces se va a revisar la forma de la planilla para que este cómputo sea ahí o hay que llenar un papeleo aparte.
Correcto, va a ser a través de la planilla, licenciado. Básicamente, esto es un crédito contributivo, lo van a ver en el anejo B de la planilla de contribución sobre ingresos. Ese cómputo pasa, ¿verdad?, para determinar si hay alguna alguna deficiencia o reintegro que se pague. Y una cosa bien importante, las personas no se deben asustar si no dominan las matemáticas. Los programas de servicio de radicación en línea, que en Puerto Rico casi el 100% de los individuos radican su planilla a través de mecanismos electrónicos, van a estar diseñados para computarle el crédito apropiadamente, ya que es un cómputo que se ha podido ir sistematizando de manera tal que las personas que no dominen esa materia contributiva puedan seguir el paso a paso de los programas y poder derivar su crédito contributivo. Y de igual manera van a haber centros de erradicación de planillas del Departamento de Hacienda alrededor de la isla durante el ciclo contributivo que pueden o recibir la orientación o incluso pedir que se le prepare la planilla en ciertas instancias.
Ahí me pregunta uno de los seguidores, Javier Silvestri, pregúntale si el salario es individual o combinado cuando es casado. Presumo que si las personas radican planilla juntos, pues entonces se tiene que sumar el salario de ambos.
Correcto, se suma el salario de ambas personas.
Ok, nosotros tenemos, yo no sé si esto está corroborado, pero es la percepción y es de que yo era gobernador y desde antes, de que hay muchas personas que tienen ingresos, pero está fuera del sistema, lo que le llaman por ahí la economía subterránea, que la economía subterránea tiene dos vertientes, la ilegal, que está ahí, pero también es alguien legal, el que chiripea, el que pues tiene unos ingresos y no rinde planilla y pues por ende el sistema no lo puede seguir ni fiscalizar. Esta medida debería motivar a que más personas entren al sistema y que voluntariamente digan, oye, yo voy a radicar la planilla porque tuve ingresos, pero voy a cualificar para este crédito.
Definitivamente uno de los productos, ¿verdad?, que se obtienen con este tipo de programas es la formalización entre esas relaciones obrero-patronales o de cuentapropistas con sus clientes, donde entonces ya le reportan al Estado. Pero, licenciado, yo quiero aquí aclarar unas cosas porque yo creo que hay personas que están fuera del radar del Departamento de Hacienda por miedo más que por otra cosa. Cuando hablamos del IBU, por dar un ejemplo, el cobro de IBU en servicios, las personas que vienen obligadas a cobrar el IBU en servicios son aquellos que exceden de $50,000 en volumen de venta. Así que muchas personas que se dedican a hacer trabajo, ya sea de mantenimiento de hogares, mantenimiento de patios, por dar un ejemplo, no cumplen con ese mínimo de $50,000 de venta, por lo cual no son agentes retenedores de IBU. Y esas transacciones básicamente están excluidas de cobrar el IBU. Y de igual manera, cuando uno mira la planilla, el sistema contributivo de Puerto Rico, los primeros $12,500 no pagan contribuciones. Y si a eso se le añade que puedes deducir tus dependientes o puedes deducir incluso los intereses hipotecarios, gran parte de los puertorriqueños que radican planilla en Puerto Rico, que generan $20,000 o menos, típicamente terminan con ninguna responsabilidad contributiva o con una mínima. Lo cual termina la retención, porque en esencia no tiene una carga contributiva por meterse al sistema del Departamento de Hacienda. Y este programa de crédito por trabajo va a comenzar a virar la tortilla, ¿verdad? Para que estas personas ahora sean premiadas por adentrarse al sistema y poder, ¿verdad?, erradicar su planilla como Dios manda.
Ustedes han calculado, creo que 500,000 planillas, personas, familias, no sé cómo definirlo, que podrían beneficiarse. ¿De dónde sale ese cálculo? ¿De los datos que tiene hoy? O sea, cuando dicen hasta 500,000, ¿de dónde sale? Que si esto hubiera estado en vigor en abril del año de este año, 500,000 personas hubieran recibido el cheque.
Sí, y añadimos un factor, que es el factor, como usted bien mencionó, de más personas que van a radicar planillas. Así que identificamos de nuestra población actual que radicó planillas, le computamos el crédito y añadimos un factor adicional por esos non-filers, esos no radicantes que ahora van a radicar planillas.
Y un dato bien importante que lo vi en un, creo que fue un tweet suyo en estos días en las redes, desde que se firmó la ley, lo que ha hecho Puerto Rico en gran medida es replicar el modelo federal. En otras palabras, alguien que esté en X condición económica de ingresos que tuvo en Puerto Rico, si hubiera vivido en cualquier otro lugar de Estados Unidos, probablemente iba a recibir el mismo cheque.
Va a recibir uno similar. En el proceso legislativo se hicieron unos cambios a los umbrales para beneficiar más a los solteros independientes de escaso, de, ¿verdad?, de menor cantidad de salarios, tomando en consideración que en Puerto Rico las compensaciones pues pueden ser menor que lo que ganan sus homólogos a nivel federal, y por eso cambia un poquito, pero yo creo que en términos generales es bastante similar a lo que se hubiese visto en los Estados Unidos continentales.
Y este cheque, este ingreso, no afecta a aquellos que trabajan, pero a la misma vez están recibiendo programas de asistencia social.
No debería afectar. Es un programa que lo que persigue, en efecto, es que las personas se vayan reincorporando. ¿Verdad? Yo no soy el experto en cuanto al Departamento de la Familia y cuáles son los parámetros, pero entiendo que no suman estos créditos contributivos a la hora, ¿verdad?, de determinar elegibilidad. Ciertamente debemos esperar a que la Secretaría de la Familia pues haga las determinaciones concernientes a eso.
También leí en estos días que esto requiere que el Departamento del Tesoro Federal apruebe el plan que le presente Hacienda. Ya el plan fue aprobado, está sometido. ¿Por dónde anda ese proceso? Tenemos tiempo, porque esto de verdad entra en vigor a partir de enero, cuando la gente empieza a radicar la planilla para el 2021. Pero ¿en qué estatus está esa fase que ordena la ley federal?
Ya nosotros sometimos el plan de distribución a consideración del IRS. El IRS ya lo está revisando. Nosotros lo enviamos incluso antes de que esto se convirtiera en ley, cuando ya el gobernador nos había informado que estaba puesto, ¿verdad?, a convertir este proyecto en ley. Para diligenciar y acelerar el proceso, lo enviamos al IRS. Y esto es un proceso dinámico, pero a mí no me cabe la menor duda que cuando se radique la primera planilla a mediados de febrero, ya ese plan de distribución va a estar concretado y no debemos tener inconveniente alguno. De verdad, no anticipo mayores inconvenientes sobre eso. Y la verdad que la pieza legislativa, el producto que firmó el gobernador, es uno muy bueno y nos sentimos bien entusiasmados de poder ayudar a tantos puertorriqueños.
Siempre que empieza la época de planillas, el Departamento de Hacienda lleva campañas de orientación. ¿Hay presupuesto para este año, de alguna forma, orientar sobre este nuevo crédito al trabajo y de esa forma, pues, lograr lo que queremos, que algunas de las personas que están fuera del sistema se entusiasmen y cobren confianza y entren al sistema? ¿Va a haber algo de eso a partir de enero, febrero del año que viene?
Va a haber una campaña y nosotros hemos sido bastante efectivos utilizando las plataformas digitales como método de orientación en masa. Van a esperar más Conéctate con Hacienda, que es nuestro programa a través de las plataformas digitales. Va a haber un envolvimiento más con el mismo sector privado, los patronos, el colegio de CPA, para poder concientizar sobre todo esto. Y de igual manera, no descartamos el ayudar a la IRS para orientar a la ciudadanía sobre el Child Tax Credit, que es un crédito adicional.
Te iba a preguntar sobre ese. El crédito al trabajo, el Congreso lo legisló por 10 años.
Correcto.
O sea, que de aquí al 2031 va a estar, 2031, va a estar ahí con esa asignación anual y no debe haber ningún problema. Ahora está el otro, el Child Credit, el crédito por niño, que en Puerto Rico ocurría algo absurdo, que tenías que tener 3 hijos para poder cualificar. ¿Qué hizo el Congreso con ese crédito y dónde estamos con eso?
Básicamente eliminó el requisito para los residentes de Puerto Rico de que solo los residentes. En este caso, el Congreso eliminó ese requisito, por lo cual todo individuo, al igual que en los Estados Unidos a nivel federal, pueden solicitar este crédito, que puede ser hasta de $3,600 cuando el menor tiene 6 años o menos, o $3,000 cuando llega a los 10, mayor de 6 años hasta los 18 años aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que distinto el crédito por trabajo...
Pero ese crédito está sujeto a niveles de ingreso, ¿o no?
Entiendo que no, que básicamente es bastante...
Usted tiene el hijo y tiene un crédito.
Si no me equivoco, es hasta $200,000 a nivel federal, pero la verdad es que en Puerto Rico 95% de las personas cualificarían. Sin embargo, este es un crédito que es importante destacar aquí, que básicamente se solicita con la erradicación de la 1040-PR. Es distinto al crédito por trabajo, que es con la planilla en Hacienda. Y no le voy a mentir, eso es algo que a nosotros, no le quiero decir que nos preocupa, pero que debemos tomar en consideración con las campañas de orientación. La presencia de la IRS en Puerto Rico no es tan arraigada como la del Departamento de Hacienda, por lo cual nosotros queremos asumir nuestra responsabilidad ciudadana y social de ayudar a concientizar sobre el Child Tax Credit y en la medida posible ayudar a las personas a que radiquen esta planilla y soliciten ese beneficio contributivo.
Ese crédito por el niño no se cumple con la planilla en Puerto Rico, hay que llenar el documento federal, pero el Child Credit, lo que nos dio el Congreso, tiene un periodo de tiempo limitado, no tiene los 10 años como tiene el crédito al trabajo. ¿Estoy en lo correcto?
Entiendo que son cuatro, sí. Cuatro años.
Y entiendo que los demócratas han hecho el compromiso de hacerlo permanente, pero eso pues todavía falta por legislar. Nos quedan unos minutos y hoy hay una noticia en el periódico El Nuevo Día, perdón, en El Vocero, que obviamente tiene que ver directamente con usted y yo pues la quiero pensar que es positiva, la voy a enseñar aquí rápidamente. Hacienda mantiene el optimismo en los recaudos. ¿Cómo vamos con los recaudos en los primeros meses de este año? Obviamente luego de la pandemia y todo el efecto que tuvo eso sobre la economía y los recaudos del Departamento de Hacienda. ¿Cómo vamos?
Pues vamos superando las proyecciones impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal. Entre julio y agosto yo creo que vamos a superar ya por más de 60 millones de dólares las proyecciones de ingresos. Llevamos consistentemente superando las proyecciones. Ahora mismo, cuando uno mira qué fue lo que ocurrió, porque llevamos tanto tiempo superando las proyecciones, yo creo que se han dado tres fenómenos. Número uno, en las transferencias federales, ya sea para la reconstrucción de María, por el huracán María, todas esas transferencias federales y luego por el COVID. De igual manera, hubo unos cambios en el 2018 en asuntos contributivos donde fomentaron un ambiente de mayor cumplimiento con la erradicación de informativas y el cumplimiento voluntario de las personas. Y el tercer factor que nosotros le llamamos el efecto SURI, la digitalización del área de rentas internas, nosotros entendemos que ha ayudado, ha incidido positivamente en el cumplimiento de las personas, el perfeccionar los servicios a la ciudadanía, el hacerlo más accesible, el hacerlo sentir monitoreado para aquellos que toman riesgos. Es un asunto que yo creo que ha incidido positivamente. Y las ventas por internet, licenciado. Antes era bien complicado el que se pudiesen grabar el IVO en esas transacciones, pues las personas no se autoimponían el uso cuando compraban de comerciantes extranjeros. Y ahora, con las determinaciones que ha tomado el Departamento de Hacienda y unos cambios a nivel legislativo y de jurisprudencia a nivel federal, pues hemos tenido las garras de obligar a estos comerciantes remotos a cobrar el impuesto de venta y uso y los resultados han sido significativos.
O sea que casi todos estos gigantes en el mercado de internet están cobrando el IBU y te lo remiten a Hacienda.
Correcto. Por dar un ejemplo, cuando usted fue gobernador era impensable que un Amazon cobrar sí. El IBU y se lo enviara.
No, créeme que desde aquella época ya eso estaba sobre la mesa y era como, wow, ¿cómo le metemos mano a esto? Pero presumo que la presión de todas las jurisdicciones, de todos los estados, inclusive a nivel internacional, porque yo me imagino que hay países en el mundo que le exigen lo mismo a Amazon. Si tú, un ciudadano mío, te compra a ti, pues me tienes que pagar a mí el impuesto que sea que tenga esa jurisdicción extranjera. Así que presumo que la presión mundial obligó a los Amazon de la vida a convertirse también en agentes retenedores de las diferentes jurisdicciones.
Correcto. Hubo una jurisprudencia en la década de los 90 que impedía a las jurisdicciones a obligar a estos comerciantes remotos a cobrar el IVU o el sales tax allá en los Estados Unidos. Alegaban, el Tribunal Supremo alegó que debía tener presencia física para venir obligado a cobrar el impuesto de ventas y uso. Eso cambió con las políticas de globalización, la tecnología, y ese caso básicamente se retó por otro escenario, donde básicamente dejaron sin efecto esa jurisprudencia federal de la década de 8. Se trajo un caso donde se puede vincular a un comerciante extranjero por tener un nexo económico con una jurisdicción. Se deben establecer unos parámetros, ¿verdad?, donde se establezca un mínimo volumen de ventas con esa jurisdicción para obligarlo a cobrarle impuestos de ventas y usos. Y todo eso trajo un cambio radical en el cobro de los impuestos de ventas y usos a nivel federal y a nivel de Puerto Rico.
Bueno, muchas gracias, señor secretario. Deje ver cuando la próxima vez que lo veo en las canchas de baloncesto. La última vez que lo vi en Quebradillas, creo que perdimos, así que no me trajo buena suerte. Pero, muchas gracias. Y pues este foro, en lo que sea para orientar a la población en términos de desarrollo es importante en el Departamento de Hacienda, pues estamos a la disposición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. De verdad que siempre un placer poder orientar a la ciudadanía.
Gracias. Buen día.
Bueno, era el secretario de Hacienda, como les dije, para mí, la aprobación de el aumento al salario mínimo, que todavía no lo ha firmado el gobernador y espero que lo firme en los próximos días. Y esta medida de el crédito al trabajo, entiendo yo, además de hacerle justicia a un sector de nuestra población, además de inyectar dinero a nuestra economía, creo que es lo mejor que le va a pasar a la clase media trabajadora, los que siempre hemos dicho que son el jamón del sándwich en nivel de Puerto Rico. Y aquellos que digan, bueno, pero a mí no me va a tocar el crédito, yo quiero que entiendan que la economía, en la medida que esas personas que tienen menos ingresos, se le aumenta el salario mínimo, y que esas personas que tienen menos ingresos, cuando radiquen planilla, van a recibir un dinero adicional, esas personas van a tener la capacidad de impactar positivamente nuestra economía, y con ese impacto en la economía nos beneficiamos todos. Son las 9:01 de la mañana, con eso yo me despido. Nos volvemos a ver mañana. Mañana estoy en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, allá en la señorial ciudad de Ponce. Así que nos vemos mañana en vivo. Yo estaré desde Ponce. Dale share. Comparte esta transmisión con tus amistades en las redes sociales. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.